todos en la disco vinieron a verlo. No pueden negar lo que están sintiéndose. Este lo está diciéndose.
Todos los sábados, sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. 88.7.
Lo que está sintiéndose.
A la hora en que los malos comienzan a pasarla bien y los padres mandan adentro a sus hijas.
Ey guacho, relájate. Ey guacho, cebate. No te hagas el pillo, rescatate. No te hagas el gangster,
rescatate.
Desde las 17 y hasta que...
FM de la Azotea. La Azotea 88.7. Otra comunicación.
Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7.
Y me quiero permitir un minutito porque escuché a mucha gente hablar de las preguntas. El periodismo tiene como función esencial preguntar. Ahora, no solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntar al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Y por suerte, Telefe me ha brindado la posibilidad de poder trabajar otra vez en la tele. Pero volviendo a mis colegas, quiero dedicarle este premio, este Martín Fierro, a todos los periodistas que no se creen fiscales de la patria, a todos los periodistas que todos los días se levantan sin creerse que el periodismo tiene como función aplaudir al funcionario tal o al funcionario cual. Pero también quiero dedicarle este premio a los periodistas que saben que este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder, ni siquiera a los grupos de poder que nos contratan. El periodismo es otra cosa. El periodismo es otra cosa. El periodismo solamente implica un compromiso ético de contar la realidad, explicar lo que pasa y explicar también por qué pasa lo que pasa. Y eso generalmente nos genera problemas con el poder político y también con el poder económico y a veces también con las personas a las que nos contratan. Pero de eso se trata, amigos. De eso se trata.
De eso se trata, decía el señor 7Case, que en la entrega de los Martín Fierro hace ya 2 semanas. Este audio realmente lo tenía preparado yo para pasarlo la semana pasada, pero con el tiempo no... se nos escapó todo, el tiempo se fue todo. Y la verdad, ese para entender, se nos pasó, pero en la semana del Día del Periodista me parece muy importante recalcar todo lo que decía 7Case muy acertadamente en el discurso cuando recibió a su Martín Fierro, y el cual me parece más que digno, más allá de que algunos colegas como él, Marco, les haya dolido o se hayan sentido tocados. Feliz día, Quintanilla. Esta semana fue nuestro día. ¿Ha ido algún agasajo, Quintanilla, este semana? No, no fue. No. ¿Qué clase de día periodista es? Sí, sin agasajo. ¿No fue el Hermitage? Ah, no. Usted, Torre, por favor, dígame, ¿fue algún agasajo el día del periodista? No, nadie fue a ningún agasajo. No nos quieren, no nos quieren acá. El gobierno local no nos quiere, sin dudas. Esto está más que claro. Pero sí han hecho agasajos para distintos medios, para distintos colegas. Pero bueno, yo entro en tema. Ahora sí, hablando un poco de lo que fueron los cacerolazos. Esto obviamente vinculado con el ejercicio del periodismo. Que en los cacerolazos se ha pregonado, como decíamos anteriormente, se ha abogado por un fin de la dictadura con K. Que la cachorra miente, que roba, que etcétera, etcétera, que no nos deja comprar dólares y por eso estamos rehenes. Yo no me siento rehén de nada. Incluso ayer un señor, uno de esos que diríamos viejos fachos, me dijo: todos quieren que soy yo Cristina. Eso es caer en el absurdo, porque particularmente yo espero que termine su mandato, y no porque sea kirchnerista, porque no hay que hacerlo tampoco. Pero aquí traigo a colación el tema de periodistas y cacerolazos debido a las agresiones que ha sufrido la prensa cuando intentaba cumplir con su tarea dentro de esas manifestaciones. Recordemos, la, como decíamos al principio del programa, fueron tres en una semana. La primera con la principal consigna de quiero mis dólares. En la segunda se vieron ataques a la prensa, específicamente al equipo de 678, a quien el camarógrafo terminó tirado en el piso, siendo golpeado y pateado por los manifestantes. Y en la semana también se vio una movilización en Malvinas Argentinas, en las cuales una patota, supuestamente la municipalidad, habría atacado al equipo periodístico de Telam, Crónica y Canal 7, si no me equivoco. Y posteriormente, en otro de los cacerolazos, se ha agredido al equipo de Duro de Domar de Canal 9. Esto yo no lo tomo algo como algo partidario, como que estoy nombrando a estos canales porque son oficialistas. Yo lo tomo precisamente porque son periodistas y se está tratando de ejercer el periodismo de la manera libre que ellos reclaman. Porque recordemos, estas personas están reclamando por libertad de expresión, que dicen que no la tienen. Sin embargo, están saliendo a hacer sus protestas, están manifestando públicamente en la calle sin ningún impedimento. Quizás en otro momento de la historia argentina eso no podría haber sido posible, ya que hubieran terminado presos sin duda. O no, mejor me quedo ahí, he terminado presos. Pero lo que sí es que se ha hecho un ataque casi que se está haciendo costumbre, parece, a la prensa en Capital Federal, donde confluyen la mayor gente con sus cacerolas, y parece haber un odio mayor que no tiene gollete, sinceramente, como para terminar una protesta en agresiones físicas.
Sí, de todas maneras, no se trata de quedarse en un corporativismo barato, de que, bueno, el agredido a una periodista, por eso, como si quiere, saltamos por eso. Y tal vez sí se pone así en tela de juicio este accionar, porque si hubiera sido el caso contrario, que militantes de la CAMPA o de la JP o de agrupaciones vinculadas al oficialismo hubieran agredido a algún camarógrafo o periodista de Todo Noticias, o no sé, algún redactor Clarín, etcétera, seguramente hubiera sido tapa de diferentes medios. La CIEP se hubiera pronunciado más rápido todavía con el caso, que al día siguiente que la presidente salió a decir
no se nos vaya, Claudio, por favor,
que la presidente salió a decir que esperaba que la CIEP se pronuncie, pero se pronunció el otro día.
Sí,
así que bueno, eso, es eso.
Vale más que
en un gobierno democrático, pedir que se termine un gobierno no es precisamente abogar por la democracia, sino todo lo contrario.
Sí,
este de las palabras, obviamente, pero bueno.
Este personaje que me voy a encargar de nominar como el viejo fallo, que creo que todos tenemos uno, en la calle conocemos uno sin duda, calle, familias, amigos, alguien siempre lo tiene. Incluso hay un dicho popular que dice que todos tenemos uno y no fascista dentro, que yo lo caratulo más bien como Feynman, pero ese viejo facho me preguntaba si iba a terminar el gobierno de Cristina. Yo digo, ¿por qué no lo iba a terminar? Hace 6 meses fue votado por el 54% de la población, por 12 millones de personas. Está bien que se quejen, porque me machacaba. ¿Viste la protesta? ¿Viste los cacerolazos? Sí, ¿qué querés que haga? Yo no soy partidario del Frente para la Victoria, me parece fantástico que se manifiesten, pero todo tiene un límite. A ver, por favor, No podemos avalar, porque avale la manifestación de lo que están pidiendo estas personas, no se puede avalar que los ataques a la prensa, ni siquiera alegando que ellos se lo buscaron, o diciendo culpa del gobierno que siempre incitó a los escroches a los periodistas. De última, puedo recordar también cuando hace el año pasado, si mal no recuerdo, está Fernando Bravo fue agredido supuestamente a metros de la Plaza de Mayo mientras salía de su trabajo, que obviamente ahí se le indilgó todo a la Cámpora y cayó con mucho peso todo.
Sí, en el mismo tema tenemos que decir que otro de los puntos que se tiene que repudiar es el hecho de resaltar que son espontáneos, como que no van por el famoso chori y que no lo llevan colectivos, y que obviamente también es un punto más que despectivo y para resaltar. Como que, bueno, nosotros no somos esto, somos otra cosa más, no sé, pura, si se quiere. Así mismo, este último cacerolazo estuvo como más supuestamente fogoneado por Pando.
Se la vio.
Dicho sea de paso, en cierto punto tiene razón, ya que, como bien vos decías, Nicanor, al principio era como, bueno, queremos los dólares. como es un reclamo más como particular, y este último reclamo fue más como golpista, si se quiere, ¿no? Que se vayan todos, que se vayan. Y ayer veía el 678 y obviamente mandaron un camarógrafo y un periodista infiltrado que fueron con el micrófono fingiendo que eran de CNN, y las personas, como estaban mucho más propensas al diálogo, estaban abiertas. Fue muy cómico que en un momento hay una secreta.
Torre, por favor, espere un segundo.
Por eso que me comí un bizcochito recién y estoy pagándolo.
Tómese un poco de agua.
Sinceramente, que no, me parecía chistoso que era una señora que estaba sentada y veía la cámara. Y era muy cómico que decía. Se describía como estaba vestida y decía: ah, yo miro CNN y espero que me pasen a entrar al programa, que hablan de moda. Fue muy cómico.
Señores, ahora vamos a escuchar uno de los audios del señor Víctor Hugo Morales, uno de los audios que tenemos preparados para este momento, y después los comentamos.
Muy impactado por lo que vi el otro día con los muchachos de Canal 7, el rostro de la gente, los ojos desorbitados, la locura, la sensación de que la gente es impulsada, a mí me parece que por un extraordinario manijazo de los medios, a matar por un dólar. Yo no creo que la presidenta haya tomado esta decisión pensando que va a perder dinero. A mí una sociedad que no pueda comprar dólares, puesto a pensarlo, me duele muchísimo menos, infinitamente menos, casi no me duele frente a una sociedad como aquella de la que yo fui testigo en los años 90, cuando millones de personas se quedaban sin trabajo.
Escuchamos ahí a Víctor Hugo haciendo más o menos, planteando su postura frente a no tanto la cuestión de periodistas. Lo que sí es que marcaba es que vio el odio reflejado en los ojos de esa gente que protestaba por no poder comprar sus dólares, sino más bien de la cuestión del dólar que está tanto en boga, un poco parte por las medidas de control que lleva adelante el gobierno nacional frente a los compradores de dólares, como se pone un poco también desde los medios opositores, como pueden ser Clarín o La Nación, que todos conocemos, tienen un poder de llegada muy grande, inclusive también Todo Noticias y Mitre.
De todas maneras, no se puede pretender cambiar de paradigma de un día para el otro. Tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad que está criada, Cuba, si se quiere.
Cuba, vamos a hacer Cuba, como dicen y la gente de la derecha
que está acostumbrada a confiar en el dólar como moneda fuerte, como una moneda intocable, y a tener sus ahorros en aquella divisa. Obviamente no podemos pretender que el gobierno con una medida se pretenda que un día para otro la sociedad, internalice y tome como algo natural pasar sus ahorros al peso, teniendo en cuenta que siempre el valor del peso siempre estuvo cambiando a través de diferentes crisis que vio a lo largo de la historia argentina, y ahora está relativamente estabilizado. Y siempre el peso se lo toma en relación al dólar, con la devaluación, el famoso 1-1, estamos acostumbrados a eso. El gobierno no puede pretender de un día para otro que la gente cambie de esa visión que tiene, esa cosmovisión que tiene del mundo, está acostumbrado a vivir así.
Sí, inclusive cuando, como bien marcabas vos, en la década del 90, como marcaba Víctor Hugo también, fue una situación en la que el argentino vivía con los dólares, como exactamente como decía, con el proceso de convertibilidad, tenía dólares en el bolsillo cuando quería, podía ir a cambiarlos cuando quería. Eso es un hecho también, el cambio de paradigma. Pero las primeras protestas fueron por los dólares, por falta de libertades supuestamente, por falta de libertad de expresión, y lo digo de vuelta, supuestamente, porque si hubiera falta de libertad de expresión, estas personas no se podrían haber estado manifestando. Si no hubiera libertad de expresión, Clarín no estaría saliendo. Si no hubiera libertad de expresión, había muchos canales de televisión que no estarían al aire, me parece.
El mismo La Nata, con las imitaciones que hace, creo que tuviera la tranquilidad de hacerlo como lo hace.
Exactamente, el mismo La Nata, como bien marcabas vos, que en su programa, que recordemos ahora trabaja en el grupo Clarín en Canal 13 todos los domingos, lo vamos a escuchar ahora en el momento que repudió las agresiones al equipo de 678 en su programa.
El viernes en Callao y Santa Fe agredieron a un cámara de 678. Todos ya saben lo que yo pienso sobre 678. Ahora, agredir a quien sea está mal y hay que condenarlo. Y no lo podemos permitir porque la violencia siempre es una espiral que nunca se sabe dónde termina. Se sabe cómo empieza esa historia, pero no cómo termina. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que condenar estas cosas, moderar las acusaciones y evitar el revanchismo. importa poco quién empezó, quién no empezó. Yo escuchaba hoy, bueno, pero en realidad los escraches a periodistas los empezó el gobierno. No, pero en realidad los, no, no importa si, quién empezó, quién no empezó. Es una locura que se tarda 2 segundos en ir de cagar a palos a un tipo a agarrar un fierro y pegarle un tiro. O sea, se tarda 2 segundos. Y no podemos permitir que eso vuelva a pasar en la Argentina. Pues ya murió mucha gente al pedo como murió. ¿Mm? Me parece que da como para que lo pensemos.
Ahí escuchábamos a Jorge Lanata en su programa que marcaba esta salvedad sobre repudio de las agresiones físicas que recibieron los periodistas, marcando su punto de vista de que no se sabe cuándo de la agresión física a pegar un tiro, no hay un solo paso y no se sabe cuándo puede terminar. Parece fantástico que Jorge Lanata, por lo menos públicamente, teniendo el poder de opinión pública que tiene, la gente que atrae, pueda dar este mensaje, más trabajando donde trabaja, que me parece es uno de los focos donde más se incita al odio por el gobierno nacional. Y muchas de estas personas que se han manifestado en contra y violentamente también consumen todo eso todo el día, como ver TN o cosas por el estilo.
De esta manera se podría esperar algo más tajante, ¿no? Una postura no tan dominativa.
Obviamente, incluso en el programa de radio lo que dijo es Lanata, yo rescaté este audio de Canal 13, pero hay otro audio de la radio donde él condenaba el ataque, pero bien al condenarlo también decía que un parte de culpa era del gobierno por incitar y por su postura hacia el periodismo opositor que tiene desde que empezó. Lo cual no me parece para nada...
De todas maneras, una cosa es que salía a pegar afiches, como fue en su momento que aparecieron las figuras de diferentes periodistas y creo que eran los sueldos que cobraban.
Sí.
Como también lo fue hace poco tiempo la lista de los sueldos supuestamente oficiales del canal Todo Noticias. A otra cosa que directamente procede a la violencia.
Bueno,
pasó esto directamente.
El mismo Lanata ha presentado los sueldos de los periodistas 678 en el último programa, tengo entendido. Y claro, tenés razón también cuando se habla de que no es lo mismo escrachar a alguien, expresarse a una agresión física o la violencia. Ahora sí, vamos a escuchar el último audio del señor Ernesto Tenenbaum, que es un audio rescatado de su programa de Radio Mitre.
A mí se me ocurre, yo nunca caceroleé, no estoy de acuerdo con estos cacerolazos, creo que tienen derecho, tampoco me parece que sea terrible que caceroleen y qué sé yo, pero no estoy de acuerdo, no los entiendo, qué sé yo, y cada cual tiene su opinión. Imagino que si yo hubiera estado ahí, hubiera estado entre los que se paraban. Había gente que se paraba, no todos los que estaban ahí pegaban. Y me parece horroroso y me parece canallesco que les hayan pegado. Y no quiero que eso se instale en la Argentina, ni a favor de unos ni a favor de los otros. Me insulta porque primero instala una lógica según la cual a la difusión de ciertas ideas o informaciones o puntos de vista corresponde callarlas a puñetazos. Yo estoy en contra de esa lógica. Y si alguien lo hace, por lo menos que no lo hagan en nombre mío.
Escuchamos ahí al señor Ernesto Tenenbaum, que se expresaba de esta manera desde su espacio en Radio Mitre, rescatado también porque es de un poco parte del grupo Clarín que tanto incita al odio, como se ha visto en las últimas semanas, y recalcamos de vuelta nuestro repudio a lo que fueron las agresiones a los periodistas en dichos cacerolazos, que está bien, la libertad de expresión existe, pero no por tener poder hacer accionar una libertad se tiene que cerciorar otra. Y precisamente cuando los periodistas fueron a informar, se los recibieron los golpes, cosa que no debería haber sido así, que es totalmente condenable.
Sí, me acuerdo que ya veía 678 una que gritaban, vos sos del régimen, realmente todos insultos seguidos de eso. Realmente eso, al fin y al cabo, no termina, como que termina perdiendo y termina deslegitimando si en algún punto tenía...
Exactamente. Se deslegitima el reclamo que ellos están haciendo a partir de las agresiones que ellos, por las que ellos toman parte y las cuales avalan sin duda, porque no solo los amenazan a los periodistas en los cacerolazos diciéndole te vamos a matar, te voy a pegar porque no te banco, sos del régimen, cada un montón de chicanas que van subiendo de tono, que se les grita, y después por ahí algunas palabras que se escuchan entre los cacerolazos son yo no hablo con gente que no sabe escuchar. Es un poco estúpido plantearlo de esa manera, teniendo en cuenta que estás haciendo lo que vos estás diciendo que no querés hacer. Sí.
Y en este último cacerolazo, que estuvo más fogoneado por Pando, según se dice, se pudo observar en las imágenes tres o cuatro personas que tenían directamente hace un corte neonazi, físicamente con el corte de pelo y los diferentes tatuajes y emblemas que tienen las camperas. Y obviamente eso también, como que se tiene un poco más para repudiar este cacerolazo.
Este cacerolazo que fue en el día de ayer, antes de ayer, no recuerdo, hubo ciertos grupos neonazis que protestaron también, se expresaron, y luego estuvieron al frente, porque si ustedes ven las imágenes que están, no es que estoy hablando por boca de ganso, sino que las imágenes están entre los grupos de personas que intentan agredir a los periodistas, estos skinheads, estos neonazis, son los primeros de la línea, como para marcar que también están al frente de lo que fue la agresión física o la violencia a estas personas. También le mando un saludo a este viejo facho, que probablemente esté muy contento con lo que los neonazis hacen, que es agredir a la prensa libre.
Como decimos al principio, decir antecedentes, nos hemos quedado afuera de la nieve, pero ahora es como se fue del cacerolazo, porque en Mar del Plata también hubo, en el centro, en el Monumento a San Martín, también hubo un grupo de personas que se reunió. Y si hablamos de agresión a periodistas, tenemos que decir que periodistas del portal El Retrato de Hoy fueron agredidos, tanto el cronista como el fotógrafo. A priori les impidieron sacar fotografías de lo que estaba pasando. Así como paradójicamente, para quien agredió, lograron sacar un par de fotos. Un hombre mayor, canoso, que está en el portal, se lo puede observar la foto, que le gritaba y le decían que no tenían que sacar fotos y que estaban en contra de que esto se difunda. Que es medio raro, porque si...
Claro, eso es lo raro muchas veces, porque se está, la prensa es un órgano de difusión de noticias de los acontecimientos que suceden, y ellos se van a expresar para que se los escuche, y cuando va a un medio de prensa, ese lo caga trompada literalmente, y se están perdiendo esa posibilidad. Quizás inclusive al agredir están deslegitimando su reclamo.
Además, en este caso en particular no estamos hablando de un portal que sea directamente de corriente oficialista, sino que es un portal que es muy abierto, que tiene diferentes columnas de opinión con diferentes actores políticos que no confluyen todos en un solo pensamiento o línea ideológica. Y de hecho, que no es que estas personas salen a hacer notas con un cartel que dice somos el retrato de hoy, sino que van con periodistas así nomás, así que la agresión estaba dispuesta para cualquier tipo de periodista que haya ido a cubrir
como,
nota.
Como nosotros hubiéramos ido también, o sea, nosotros no tenemos una remera que tenemos que dice Frente para el Actor, no tenemos una remera que dice FAP, no tenemos una remera que dice nada.
Tenemos un insert coin.
Claro, tenemos un insert coin, periodista, dice abajo, o prensa. Pero sinceramente son repudiables todos los ataques a la prensa. Yo sé, y lo hablo por mí ya, que hay muchas de estas personas que son de pensamiento de derecha, porque su discurso es estos subversivos, estos montoneros. Y me parece un poco estúpido también llamar facho al gobierno cuando lo dicen ellos mismos. Porque es lo que ellos querrían en realidad. Ellos estarían felices de golpear las puertas de los cuarteles y que salgan en su defensa. Pero es algo que no pueden tener, por suerte. Por suerte no lo pueden tener hoy. Pero si van a reclamar, le digo a la derecha, le digo al viejo facho, que no se sea de manera violenta y que permitan la libertad de prensa, la libertad de expresión, como ellos lo reclaman.
Y si hablamos de lo que fue el 7 de junio, que venimos hablando del lado más negativo, si se quiere, ¿no?, de esta fecha. Porque,
sí.
Porque a priori está bueno que
así lo merita también un poco el contexto de lo que ha sido la semana a nivel de medios periodísticos y de manifestaciones.
A priori está bueno que la sociedad ponga en tela de juicio qué es lo que consume, qué medios elige para informarse. También, eso obviamente está bueno destacarlo. También quería consultarte, Nicanor, ¿qué valores tenemos actuales en la prensa?
¿Tenemos valores,
¿qué valores
en la prensa?
Tenemos así para destacar. ¿Qué periodistas uno puede llegar a decir, tal persona me representa, más allá del corte ideológico que tiene? ¿Hay periodistas a destacar?
Más allá del corte ideológico, me parece que cada cual con su corte ideológico te va a decir los periodistas que ellos ve. Como el viejo facho me dice a mí, Nelson Castro miente, me pregunta, ¿Joaquín Morales la miente? Sí, hay muchas veces que sí, muchas veces que no. Pero más allá de eso, me parece que, para mí, hoy el periodista que por ahí está un poquito más en el medio y es más objetivo es el que escuchamos al principio del bloque, que es Reinaldo Siete Case, que como bien él marcaba, no solo se le tienen que preguntar al poder político, se tiene que preguntar al poder económico, y justamente en su caso fue despedido por preguntarle a su jefe cosas económicas, cuestiones legales de la firma. Pero, es, por sí. lo menos para mí es...
A lo Villar, a mí, para mí.
Para mí, para mí.
Claro, estamos hablando de Reinaldo Siete Case, por ahí de Juan Pablo Barqui, que si bien
también
escribe en La Nación en el apartado deportivo... En su programa de Radio Metro, o antes en Aster, o después en Rock and Pop, ahora nuevamente en Metro, es muy crítico para con La Nación, sobre todo para algunas columnas de opinión. Obviamente, en esta cosa se tiene que, si se puede, ¿no? Obviamente, si fuera mucho más sencillo hacer, creo que separar el corte ideológico con la calidad de periodista, porque tenemos que reconocer en Clarín diferentes plumas que son más que destacables, más allá de cómo utilicen, claro, cómo utilicen sus. Recursos, como puede ser el caso de Van der Kooi, que es una persona que obviamente es más que instruida y obviamente sabe cómo escribir y cargar las tintas precisamente para sacar provecho de sus capacidades que tiene intelectuales. Y bueno, si bajamos a nivel local, tenemos que destacar que hemos llegado esta tarde a FM de la Azotea y hemos recibido el manual hacia un periodismo con conciencia de género, que anda buenas prácticas, que obviamente desde su título más clarito imposible
invita a,
claro,
la
invita a tener, y sobre todo en aquellos programas en donde el predominio es masculino, y a cómo abordar diferentes temáticas. Dicho sea de paso que tenemos una ciudad en la que, por ejemplo, en el verano la postal cuál es, del fotógrafo retratando el ir de una señorita
justo, me estoy yendo.
Me acordaba de Susy Scandali cuando nos daba aquellas clases de ética, ¿no? Que precisamente tienen a esta práctica para el periodismo y como es los métodos a aplicar.
Bueno, partiendo, como vos bien decís, del periodismo de la foto de el culo de una mujer en los diarios, como la foto del verano, como lo más lindo del verano, a también al gobierno provincial, que cuando hace una promoción en verano que habla de las playas, justamente también pone en primer foco el culo de una mina.
La primera imagen que se ve de la publicidad, sale del foco, sí.
Después el chiste del más o menos cirujano y todo eso queda de lado en el momento en el que se pone esa imagen de lleno. Chupala, diría el cámara.
Así es, y bueno, como bien decimos, el 7 de junio en un proyecto mancomunado de FM de la Azotea, y presentó este manual, que hemos recibido una de sus copias, así que bueno, lo estaremos leyendo para cumplirlo a rajatabla.
Sí, señores, son las 18:29, un minutito para las 18:30, 4014805 si se quieren, por favor, comunicar con la radio, 4715 4805, me hacen olvidar. Señores, si quieren cacerolear, llamen por favor. Si son de derecha, no llamen. Sinantecedentesradio.blogspot.com, tienen los programas anteriores. Sinantecedentesradio@gmail.com. Nos pueden mandar un mail si quieren, nos mandan felicitaciones. Y si nos quieren mandar no felicitaciones, no los recibimos. Muchas gracias, los eliminamos. Y después tienen también Facebook para ubicarnos. Nos buscan como Sin Antecedentes. Estamos en Facebook. No me digan que no existimos como página porque estamos en Facebook. Señores, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes.
Segunda temporada, ni gestos de recibir la dádiva oficial, sin antecedentes, no se ven, no se da incomodato ni permuta, pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o bien email a sinantecedentesradio@gmail.com.
De la Azotea
88.7.
Otra comunicación.
Comienzo espacio publicitario.
¿Te interesa tu imagen?
Peinados Rosana.
Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies.
Peinados Rosana.
Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos.
Corrientes 2442. Turnos al 493
1448.
Peinados Rosana. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto.
FM de la Azotea en Las Lajas, Mármol 846.
Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy.
Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres.
¡Qué rica ensalada!
Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe.
Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas.
¿Qué nos viene?
Peña Puente Uruguay.
Festejamos.
Sábado 16 de junio, 21 horas. Club Portugués, Avenida Independencia, 1677.
Preparando carnaval.
Actuarán Leo Silva Trío, murga al estilo uruguayo, La Bate y Vamos. Artistas invitados: candombe, música rioplatense, buffet con platos uruguayos. Precios populares. Organiza murga, La Bate y Vamos. Centro Cultural y Social José Artigas, de Residentes Uruguayos de Mar del Plata. Peña Puente Uruguay.
Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar?
Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
El mundo en el que nos criamos no existe más. No existe más. No existe más. No existe más. La Euskadi, Taz, Catasuna dejó de perpetrar atentados reivindicando a los vascos. Las muertes de Saddam y Gaddafi nos privan de tiranos. El machismo pasó de moda y el riesgo país no ocupa las mediáticas pantallas. 2012. El final feliz que todos esperamos. Escuchando Sin Antecedentes.
Señores, en Sin Antecedentes, cuando la ciudad de Mar del Plata hacen 8 grados 6. Ese es el estado actual del tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional, que le mando un saludo porque ha cambiado su loguito finalmente en su página de internet.
Se ayornó.
Exactamente.
Ahora no es el centro mitad en Mar del Plata. ¿Cómo era ese? Esa disyuntiva que tenías vos, ¿la hizo o no la dice?
Ahora sí, 4 grados 8 décimas, la sensación térmica en la ciudad de Mar del Plata.
Continuamos con más actualidad en Sin Antecedentes. Todavía no piché.
Está vivo todavía, señor.
Sí, por pichar.
Por lo menos, una entrevista más capaz que no, claro, nos aguante, más. Señor Claudio Torres.
Sí, cometí el error de comer un bizcochito de esos salados tan deliciosos que había acá en el estudio de FM de la Azotea 88.7. Pero bueno, ahora vamos a un poquito más de actualidad. Dejamos de lado la columna de opinión, el comentario. Dejamos de pegarle a la chusma que tanto rodea el país. Y vamos a establecer comunicación con el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Esteban Paulón, para hablar, ¿no?, de lo que fue esta ya implementación de la ley de identidad a nivel nacional. Así que te damos las buenas tardes, Esteban.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Establecemos el contacto.
Hola.
Hola, sí. Buenas tardes. ¿Nos escuchan?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Te queríamos consultar primero cómo recibieron esta medida de implementación que fue esta semana, el cambio de identidad de género en el DNI.
Bueno, la verdad con mucha alegría y con mucha tranquilidad, porque la ley desde el lunes pasado está vigente en todo el país, en todas las provincias, no ha habido dificultades operativas más que algún que otro retraso mínimo. Ya hacia el fin de la semana se comenzaron a entregar las primeras partidas, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata. El lunes vamos a entregar aquí también la primera partida en la provincia de Santa Fe. Así que, sin lugar a dudas, después de muchos años de trabajar en el Congreso y de trabajar también en el debate social para que esta ley se pueda aprobar, hoy está caminando sin ningún inconveniente, y eso no deja de ser un muy auspicioso, ¿no?, para todo lo que viene y lo que falta por delante.
¿Podemos hablar de una gran reivindicación para la comunidad trans, teniendo en cuenta la persecución que sufre precisamente esa, no sé, suerte de colectividad, si se quiere?
Sí, bueno, evidentemente después de muchísimos años de décadas de donde pasamos incluso de una situación en la cual desde el Estado se reprimía, se perseguía y se combatía las identidades de género trans, a esta situación hoy donde el Estado las reconoce, las protege, las ampara, les da estatus jurídico, legal, y también a su vez las convoca para diseñar determinados programas que también permitan la inclusión social. Es un cambio muy importante que tiene que ver con un cambio de la sociedad argentina también, que viene debatiendo los temas de la diversidad, sobre todo con más intensidad desde la ley de matrimonio igualitario, y hoy por suerte pudo darse este debate y saldarlo favorablemente en un sentido de ampliación de derechos.
Exactamente. Luego de la implementación de esta ley, ahora queda también por delante un proceso en el cual se tiene que hacer foco en que haya un proceso cultural de aceptación con lo que es la colectividad trans, como decía el señor Claudio Torres, que se ve muy excluida, para poder naturalizarlo en lo que es el consciente social.
Sí, ninguna ley resuelve de la noche a la mañana una situación determinada, ¿no? Las leyes son herramientas, esta ley es una herramienta con la que contamos ahora, por suerte, una herramienta muy importante, indispensable para trabajar en la inclusión del colectivo trans, pero lo que necesitamos es un cambio social, cultural, de la mirada que como sociedad tenemos en relación a las personas trans, para que el derecho a la identidad que se ha consagrado a partir de la sanción de la ley se transforme en una igualdad de oportunidades, en una igualdad de derechos, en una igualdad ante el empleo, ante la salud, ante la seguridad, ante la educación. Y bueno, eso requiere un esfuerzo mayor, que por suerte creemos que hoy estamos en condiciones, tanto las organizaciones como el Estado, como la propia sociedad, de dar este debate y de avanzar en ese sentido, esperamos muy pronto.
Estamos en comunicación con Esteban Pablón, quien es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y como bien vos lo mencionabas, ¿no?, esto no, obviamente no es que a partir de esta ley ya el común de la sociedad va a asimilar y tratar como a un par, ¿no?, directamente a una persona que eligió su sexualidad como la eligió. ¿Vos qué crees que faltaría para que aquellos que también se pugnó en su momento para la igualdad entre el hombre y la mujer también redunden en la igualdad entre el hombre y la mujer y las personas trans? Es decir, a priori, ¿en qué dificultades vos nos podés especular algunos ítems que tenían las personas trans y qué crees que todavía falta por hacer más allá de esta ley?
Bueno, fundamentalmente hay un tema importante que es la visibilidad de este colectivo, que es cierto que durante muchísimo tiempo ha sido ubicado a nivel social muy vinculado, en el caso específico de las mujeres trans, travestis, transexuales, muy vinculadas al trabajo sexual, a la prostitución, a determinadas situaciones. Nosotros creemos que hay que trabajar mucho en brindar oportunidades para que esa no sea la única opción laboral para las mujeres trans. Como sociedad tenemos que empezar a comprender que bueno, que la sexualidad es diversa, es variada, que todas las formas de la sexualidad y del género valen en un mismo sentido, que todas deben ser protegidas, y a partir de allí trabajar fundamentalmente en tres ámbitos de los cuales han sido muy excluidas siempre las personas trans, que son el ámbito de la educación, porque sobre todo aquellas personas trans que empiezan a expresar su identidad de género en la adolescencia no son contenidas por la escuela, eso trae aparejado una exclusión también en el empleo, y por otra parte también una exclusión del sistema de salud, que pensemos que hasta hace dos semanas en este país estaba prohibido por ley todo lo que tuviera que ver con los tratamientos en relación a la identidad de género, ¿no? Entonces ahora la ley los autoriza, y no solo los autoriza, sino que los incluye en el plan médico obligatorio, y eso va a requerir un esfuerzo muy importante también de los profesionales de la medicina, de la salud pública, de las obras sociales, de las prepagas, como para poder hacer efectivo ese derecho que consagra la ley, que realmente pueda tener acceso igualitario al sistema de salud a población trans. Y creemos que en la medida en que esta ley vaya caminando y el tiempo vaya avanzando, seguramente esa visibilidad y esa mayor presencia social del colectivo trans va a hacer que la discriminación y los prejuicios que muchas veces tenemos, que son producto de la ignorancia y del desconocimiento, puedan ir siendo desmontados.
¿Crees que el Frente para la Victoria jugó un rol fuerte, si se quiere, en este tema de que salga la ley? ¿O fue indistinto que, por ejemplo, no sé, una de las personas a las que centralmente se puede identificar con esta pelea, cuanto menos a través de las redes sociales y sus opiniones, es Alex Freire, ¿no? Que está junto a los más identificados con el Frente para la Victoria?
Bueno, a ver, es el partido del gobierno y tiene la mayoría en las cámaras legislativas, por lo tanto le cabe al Frente para la Victoria la mayor responsabilidad en este tipo de avances, si bien es cierto que los proyectos originalmente los hemos presentado desde la Federación con todos los sectores políticos, porque siempre esto se trabajó transversalmente, incluso los primeros proyectos fueron presentados por legisladores del Partido Socialista, que hoy está en la oposición, pero sin lugar a dudas que esa mayor representatividad en el Parlamento que tiene el Frente para la Victoria, que le confiere una mayor responsabilidad a la hora de la sanción de una ley, ha sido muy importante para que tanto el matrimonio igualitario como la identidad de género sean aprobadas.
Sí, además, bueno, comentarte y agradecerte el contacto que acá, a nivel local de Mar del Plata, en momento de las elecciones, una de las listas que se presentaba del Frente para la Victoria tenía una candidata a edil trans, que como fue el caso de Daniela Castro, y que bueno, también quería traerlo a colación, también el tema, como vos bien mencionabas, el tema de la inclusión y que se vaya más naturalizando su presencia en los diferentes ámbitos, en este caso como puede haber sido el caso de la política.
Así es, sí, en todos los ámbitos de la sociedad van a empezar a aparecer referencias trans por fuera de lo que hoy hay, que tal vez es algo muy vinculado al mundo del espectáculo o mayoritariamente esta cuestión de trabajo sexual y la prostitución, van a empezar a aparecer referencias positivas de la identidad de género, y eso también contribuye muchísimo a que se pueda avanzar en ese cambio social.
Bien, Esteban, te agradecemos el contacto, que tengas buenas tardes.
No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego.
Escuchamos a Esteban Paulón, que es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, de que bueno, tenemos un buen contacto, ¿no? De lo que fue esta noticia con el caso de Valeria Ramírez, que ya tiene en su DNI la identidad que la refleja, ¿no? Del todo.
Exactamente, una situación más que positiva, como nos marcaba en su parecer el señor.
Continuamos con más actualidad, como le decíamos recién, sin antecedentes, y a priori decíamos, le tocó tirar la moneda a Nicanor Heredia, eligió un tema, no tiró la moneda, eligió un tema en las bateas de FM de la Azotea, no estaba dicho tema, estaba muy complejo encontrarlo, así que vamos a escuchar otro tema que me parece que es de los fabulosos Cadillacs.
Saco Azul.
Saco Azul, ya que estamos hablando del frío, vamos a escuchar un temita que habla de lo mismo. Cuanto menos a modo superficial habla de eso. Escuchamos.
Va a caer. llore más, que no te llame más. Que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada. Ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo de qué reír. Mira, acá, toca, acá, acá, toca acá. Tu mano enorme en mi cara, gigante, toca mi cara.
Canción de sapo azul, nadie la va a recordar. Pero dentro de mí siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción de sapo azul, nadie te va a recordar. Solo es tu pecho Dios que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar.
Las revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda. Está de moda.
Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate.
Sin antecedentes. Sin antecedentes.
Sin antecedentes. Préndete en fuego como.
Sin antecedentes.
Sacúdete el sudor como si fuera un.
Dudas existenciales. Te amontones.
Y la azotea. 88.7 Otra comunicación.
Comienzo espacio publicitario.
3, 3, 3, 3.
PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista.
La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género.
Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima. Y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta.
Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que
de
yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad, acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario.
De la Azotea
88.7.
Otra comunicación.
Sin antecedentes.
Comunicación intrapersonal
elevada en enésima potencia. Potencia.
Seguimos, señores, en Sin Antecedentes, ya casi cuando la noche ha caído sobre la ciudad de Mar del Plata en el horario invernal. Siempre cae un poquito antes y nos aplasta la noche. Y ahora, señores, a pocos minutos de terminar el programa, vamos con el segundo resumen, que hasta ahora no hemos tenido posibilidad de pasarlo, pero vamos a descomprimir un poquito y vamos a escuchar el segundo resumen de Sin Antecedentes.
Caruso, habrá definición de penal, allí va, Caruso por la gloria. De la Copa Argentina con suspenso, pero Boca, 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 a lo Boca, 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 otra vez en una final Boca, y siempre Boca.
Luis Vila tiene que convertir, de lo contrario va Racing. Ahí le pegó Vila, tapó Saja, Racing a la final. Racing finalista de la Copa Argentina, Racing se va a medir con Boca, Racing quiere ser el campeón de la Copa Argentina. Racing finalista, señores. Saja, el corolario de la gran figura de la noche, Sebastián Saja, el chino, siendo determinante para que la Academia diga presente en la final de la Copa Argentina frente a Boca.
¿Qué les decís a los mates?
Que los quiero, que los amo, los del beso.
¿Y ellos qué te contestan?
No, ellos no me contestan, ellos me miran. Viste, aunque bueno lo quieras creer, ellos me miran. Es como cuando los vendo, yo que trabajaba mucho con el turismo. El turismo, cuando se los llevaba, yo había muchos mates que yo lo hacía con mi mano y me costaban más de 15 días, 20 días, más de una semana. Y yo veía que el tipo se me llevaba el mate y yo me ponía triste. Yo los amo, los mates, Anabela. Yo a la noche le digo, a que sueñen con los angelitos, ¿eh? Chao.
Dije que no quería pelear.
No quiere pelear, pero decís cosas que son desacertadas.
Que insisto que se jugó de contra. Gran actuación.
Te rodeás, pero esto es como en tu vida.
Déjame hablar.
Te rodeas de lo que te dicen, lo que querés escuchar vos. Y también te rodeas de colegas que te dicen lo que querés escuchar vos.
Niembro dijo a esta selección no le falta nada. Sí, Niembro. Le falta Riquelme. Riquelme.
Antes de darle el cuadro de situación, sí, quiero hacer solamente una pregunta, se la quiero hacer a Angeli.
Sí.
Nosotros nos levantamos a las 2:30 de la mañana,
está bien.
Nos pusimos toda la ropa, nos trajimos los esquíes, mire, alcánceme. Yo me vine, me tomé el trabajo de ir a la verdulería, me compré la zanahoria para la nariz, del copo de nieve, las papas para
todo,
los
todo, iba ojitos. A armar el muñequito, perfecto.
Sí, iba a armar el muñequito. Digo, ¿era necesario si iba a nevar en Palermo?
No, en la puerta
venir
del canal.
Hasta Mercedes.
En la puerta que Angeli. La producción no escatima en gastos.
Pero Néstor,
si usted tiene que ir a Mercedes, está bien que esté en Mercedes. Y si tiene que nevar en la puerta del canal, hacemos que nieve en la puerta del canal.
Pero ¿quién te quita el placer de un guiso, claro, a Mercedes?
Claro, eso claro. Es más.
Sí, claro. Claro, no, en realidad nosotros venimos buscando nieve y nos llevamos un guiso.
El medio tiene como esa, el medio en general, y lo veíamos en recién la nota que hacía Ceci, es como que tienen temor de quedar retrógrados, que son todos open mind, tenemos que hablar bien, tienen buena prensa drogarse.
A mí no me parece que un chico que fume paco sea un criminal.
Calamaro, una cosa, María José. Si sos Maradona, si sos un chico de la villa, te tratan como un delincuente.
Voy a hacer una clase, María José, ¿sabes por qué? Porque acá en este programa hablamos de este tema y yo a lo mejor no me supe expresar. Uh-huh. En ningún momento dije una frase horrible que en un programa de televisión dijeron, el que se droga roba, jamás lo dije.
Acá los 8.000 pibes que vos me dijiste que son violados en sus derechos humanos, porque los detienen por tener droga.
Igual yo me imagino que de estos 8.000, alguno que otro nos roban, ¿eh? Digo, alguno que otro de estos 8.000 son los que vieron este cañón. No, sí, Rafa, ya apareces, la verdad.
Ahora, no, perdón.
Está bien que seas zurdo y todo lo que quieras, pero todos los que vienen a robarte vienen drogados. Pero no estoy hablando que todos... Voy a seguir pensando lo que quiero, pero ¿sabes qué pensé en ese momento? Digo, eso le pasa al adolescente cuando no se incluye en el grupito de que se droga. Digo, todos te atacan. No me importa que me ataquen, porque no van a hacer cambiar mi opinión.
Bueno, señores, ahí escuchamos el segundo resumen de semana. Vamos a hacer un punteo rapidito. Primero, la chicana para DJ Quintanilla de la Copa Argentina, que ha quedado afuera el River Plate, que estaba armada la Copa Argentina prácticamente para que sea superclásico en la final, me parece a mí. Pero no será así. Boca ganó, como decía muy bien el relator, a lo Boca, por penales, como ha ganado la mitad de los partidos de la Copa Argentina. Y solo ha ganado uno. Contra Santa Marina de Tandil se la vio más peor, me parece.
Por su parte, River, que apostó a un combinado, un mix en aquel partido contra la Academia,
después de un magro y amargo 0-0.
Se tenían fe, uno mismo.
Fueron a los 12 pasos y... Raro, ¿no? Que se suele decir que el que primero patea es el que mejor lo hace. Y en este caso terminaron definiendo a los más pibes en River.
Sí,
como
sí.
El Keco Villalba y Vila.
¿Y Vila?
Un ignoto jugador que está haciendo sus primeras armas. No de la mejor manera.
No.
Se tocó, no lo llaman más. Embarrar el último penal ante el futuro convocado de la selección de Pachorra Sabela. Quien le dio el pase a veces a la final. Que tiene como antecedente el partido del torneo... clausura en el que Boca le ganó por 2-0 a la Academia en condición de visitante, así que...
Sí, me pareció un poco exagerada también la aclaración del redactor diciendo que era...
¡Hola, loco!
Diciendo que era Racing el primer campeón de la Intercontinental, el primer campeón de la Supercopa, el primer tricampeón de Argentina y ahora va por ser el primer campeón de la Copa Argentina. Parece que te fuiste al pasto, pibe. Después escuchábamos al señor que fue de visita con Anabel Ascar, que siempre nos tiene acostumbrados a sus eximios invitados. En este caso un señor que le hablaba a los mates, le decía que duerman bien, que duerman los angelitos a los mates, que se le hacía difícil. Sentía que le sacó una parte de su alma cuando los vendía.
Porque tardaba 15 días, una semana en hacerlos. Y no se los llevan así, no la vi, cerrar los ojos y se llevan los mates.
Qué triste. Después escuchamos al señor Pagani diciendo que no quiere pelear. El pobre señor está al lado de un señor que le incita a la violencia todo el tiempo, como es el señor Palacios. El gordo, como le dice él.
Miembro, lo que hace falta se hace Riquelme.
Y claro, dejando otra, una vez más, claro, su postura de que... está mal que falte a Riquelme en la selección argentina porque es la figura que tiene que tener la selección argentina. Siempre Pagani, polémico y muy, muy grato sus declaraciones de Riquelme.
El talibán del 10.
Totalmente. Luego escuchábamos a un periodista del canal América que fue abandonado por su producción. Lo mandaron hasta Mercedes a las 3 de la mañana cuando a las 7 de la mañana se enteró que en Palermo estaba nevando y se fue a Mercedes a cubrir la nieve que ya no había cuando salió el móvil, seamos sinceros. Y pobre señor, le dicen, volvete con un guiso sin nieve. El tipo ya había llevado la zanahoria, como él decía, para hacer muñeco de nieve. Tenía todo y no se le dio, no se le cumplió. Pero bueno, muy bien la aclaración también de la producción, no escatiman gastos. Lo llamamos a Mercedes cuando nieva acá.
Qué gran.
Y al finalizar, la señora, la reina de América.
La señora del presidente del AFA.
Totalmente.
Del AFA Blue.
Del AFA B. Que es Pamela David aclarando lo que es inaclarable para ella, que es que el que roba, el que se droga roba. Como decía ella, una cosa que generalizó muy magramente como lo suele hacer ella. Y teniendo y dando un poco de su pensamiento, no su postura, cuando le dice al colega Rafa, está bien que seas zurdo, pero ¿cómo vas a negar esto?
Claro. El que mata tiene que morir, el que tiene antecedentes es un criminal y el que se droga roba y bueno... Como decía Pablo David, tiene buena prensa de drogarse. Está bien que sea zurdo, pero...
Está bien que sea zurdo, tiene buena prensa de drogarse. Ahora, la prensa quiere ser open mind. No quiere decirlo políticamente incorrecto. No, Pamela, no seas pelotuda. Está bien aclarar que no todo es que se droga roba. Pero está muy mal hecha la generalización de todo aquel que se droga roba. Porque no es así, Pamela. Es una estupidez. Y sin embargo, esto lo decía a causa de la ley de estupefacientes que hoy mencionábamos en el programa. Pobre Pamela, qué sé yo.
Y se nos fue una nueva misión de decir antecedentes.
Un saludo a Claudio para mandar ya.
Jay Quintanilla nos hace el gesto que nos tenemos que ir retirando cantando bajito.
¿Dónde está Quintanilla? Está la pecera de la pecera.
Está en la pecerita, in the shadows.
La Inception, si alguien vio el origen, esto es más o menos parecido porque está la pecera en la pecera. Es buenísimo. Bueno, señor, yo le mando saludos a Sofía Ruiz, donde está la compu. Sofi, por favor, mándamela. A Florencia López, a mi amor. A mi abuela Silvia, que me regaló unos ricos chocolates para el Día del Periodista. Y mi novia también me ha regalado un cuaderno con la imagen de la señora Marta Minujín. Muy linda, por cierto. Y a señor Quintanilla, obviamente, más allá de su papel de teacher hoy, hemos visto una faceta que no conocíamos de DJ Quintanilla.
El lado tirano del DJ.
Y un saludo también a Eugenia. Muchas gracias por operarnos. Mejoró, ¿eh? Mejoró el año. La semana pasada era un 2, hoy es un 4, un 5, puede ser.
Le mandamos un saludo al plantel de Alvarado, que está el día de mañana disputará la primer final para ascender al Argentino A. Le mandamos un saludo al plantel de Unión. Está a punto de desaparecer. Pagano se cansó de poner la mosqueta y parece que Unión desaparece.
Y Argentina, que hoy ha tenido.
Y Argentina le mandamos un gran saludo al plantel de los Pumitas, que tuvo una gran victoria contra Australia 15-3.
O sea, bueno, está todo bien con los rugby, todo bien, me encantan los rugby, pero no, yo no hablaba de esa Argentina. Hablaba de la selección que de mano de un catalán ha vencido 4-3 a...
De los creadores, un argentino en Nueva York, un catalán en el seleccionado argentino. Vamos a hablar de eso directamente.
Sí, con un aforo casi completo, con todas las entradas vendidas. Con una gran colectividad argentina apoyando al seleccionado nacional en Estados Unidos. Ellos sí se pueden tener dólares, ¿ven? Qué desgracia que se está acá, señores. Bueno, nos vamos despidiendo. Por favor, tírenme la cortina de cierre. Por favor, ya, ya. Porque la semana pasada yo cerré y vaya tirándome al Drake. Nos despedimos, señores. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la semana que viene aquí en Sin Antecedentes por FM de la Azotea 88.7.
En 1977 fui concesionario del Hotel Provincial de Mar del Plata, del que debía alejarme por una decisión arbitraria del, por entonces, gobernador de Buenos Aires. Pero en esa puerta injustamente cerrada me permitió abrir la del Hermitage Hotel, del que me convertí en feliz propietario.
Ay, André, ay, ay, cuántos medios que tenés. Ay, André, ay, ay, cuántos medios a la vez.
Convirtiéndome en el director de Multimedios La Capital, que presido desde hace 30 años. Al asumir su dirección, los periodistas que me conocían como hotelero me miraban por encima del hombro. A los pocos días les corregía títulos y copetes.
Con el aporte del gran maestro Leíño.
El diablo está en casa, pues.
¡No puede ser!
En este mismo lugar huele a azufre todavía.
¡Sale, sale!